qué gusto tener una opinión de esas que uno siempre quiere escuchar a propósito de tanto recorrido, de tanta capacidad, de tanta capacitación, de estar pronto para saber de qué se trata y de tener que ver con esas dos madres que tenemos todos que se llaman España y Uruguay. Querido Gonzalo de los Santos, gracias por atendernos en estos tiempos de tanto laburo, de tanto andar y, en fin, de tanto querer. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
Muy bien.
Aquí, tranquilo, como ustedes, me imagino también, con esa ansiedad de saber, de la interrogante, la incógnita, cuál es el rumbo que va a tomar nuestra selección, pero para eso lo vamos a hablar ahora.
Bien, para ir a cosas concretas, Gonzalo, ¿cómo evaluás, considerando los rivales que hubo, lo que demandaban esos partidos, las características que en oposición Uruguay tenía? ¿Cómo viste a nuestro equipo, su comportamiento ante Arabia y ante Cabo Verde?
Bueno, lo único que me queda positivo en estos dos partidos es el segundo tiempo contra Arabia, que fue un segundo tiempo realmente que nos gustó a todos. 10 futbolistas posicionados en campo rival, presionando, jugando de banda a banda para intentar encontrar el hueco. Así fue, yo creo que ese partido, jugando 5 minutos más, podríamos haberlo ganado. Pero es claro, siempre remando un poco de atrás, porque también nos hicieron el primer gol. Claro. Eso lleva a que la ansiedad, los propios nervios y querer tomar los caminos más fáciles no siempre son los más apropiados.
Bien, bien, es una buena descripción. Contra Cabo Verde, Uruguay asumió riesgos, pero también cometió demasiados errores.
Los primeros 15 minutos con Cabo Verde me gustaron. Pasó lo mismo que el segundo tiempo con Arabia. Mucha gente presionando, jugando nosotros con los dos defensas centrales en campo rival. Uh-huh. Muslera no tocó la pelota hasta el primer gol, creo. Y después, lógicamente, van pasando los minutos. Cabo Verde te lleva a su terreno, a jugar a su ritmo, te lleva la obligación de que cometas errores. Porque nosotros somos una selección, por cultura e idiosincrasia, que a la hora de tener la pelota, las selecciones saben, después de los análisis y videos, que somos una selección que atrás no somos futbolistas extremadamente preparados para tener la pelota. Uh-huh. Eso genera que en cualquier momento cometas un error.
Sí, pasó, claro. Claro, claro.
Mira qué tema, ¿eh? Qué punto de estudio de los demás para saber tus defectos.
Y es así, porque yo, a ver, yo cuando hablo con mis amigos, con mi familia, debatimos, siempre en base al análisis, creo que el gran objetivo del fútbol es marcar gol y que no te lo marquen. Una posesión de pelota, si es para atrás, conlleva a tener un objetivo, que es que el tiempo pase, pero eso generalmente se hace cuando tenés 3-4 goles de diferencia. Si a eso le sumás que somos un país que siempre fue que buscó un fútbol directo, un fútbol de rebote, un fútbol del tranque, de la agresividad, se suma otro problema más, que el rival estudia ese defecto y esa característica historia tuya. Porque es lo que pasó en el segundo gol de Cabo Verde. Un saque lateral para atrás, a eso hay que agregarle que es un saque lateral que va a mitad de cuerpo del receptor, que en este caso era Matías Olivera. Uh-huh. Se le dificulta el pase a Muslera, la pelota va pifiada con un efecto extraño y el timing de Muslera no fue justo. Entonces fue un error en cadena, claro. Pero siempre estudiado por el rival.
Sí, sí, entiendo, un aprovechamiento máximo. Gonzalo, la descripción que haces es muy precisa de cosas que pasaron. Ahora, ¿cómo se le juega a un rival totalmente diferente, con un potencial mucho mayor y con algunas señas de identidad en su juego que lo marcan como un equipo que juega los partidos con la pelota, que la circula, que te llena de frente ofensivo? ¿Cómo pensás que Uruguay pueda o deba plantear ese partido?
Bueno, yo tengo mi duda de que para mí un sistema claro, no soy el entrenador, pero para mí, para jugarle a España una línea de tres con dos laterales volantes sería perfecto, bueno, sería una prueba diferente para poder cubrir mejor el ancho del terreno de juego, donde España es muy fuerte, con dos pasillos laterales brutales, Pedro Porro con Lamine Yamal por un lado y Cucurella, en este caso está jugando con el chico del Atlético Madrid, Alex Baena, pero tengo mi duda que Baena pueda jugar.
Ajá.
Yo creo que puede jugar Muñoz. Y después un centro del campo que es una maravilla. Entre Pedri y Rodri pueden jugar los dos y tener la pelota todo el partido sin que se la quiten. Entonces, sabiendo eso, tenés que cubrir a la hora de defender una línea de cinco con dos volantes centrales, que perfectamente podrían ser Bentancur con Valverde, un enganche, Nico de la Cruz, y dos delanteros, Darwin Núñez y Canovio. Eso es lo que a mí me gustaría, que no tiene nada que ver que le guste a Bielsa.
Claro.
Porque yo te puedo dar mis argumentos. A Canovio no lo puede sacar, porque fue figura en los dos partidos. Darwin Núñez entró muy bien cuando le tocó el partido con Cabo Verde.
Sí.
Y tiene las características que resaltan más que las de Viña para jugarle a las espaldas de la defensa española.
Tal cual.
Sí, se entiende lo que estás planteando. Está bien. ¿Cómo determinar las vigilancias para Lamine Yamal? Ahí cómo juega el tema de la marcación, estar encima, darle el espacio y cerrarle los caminos. ¿Cómo tienen que funcionar las ayudas? ¿Qué tipo de marcador interior tiene que tener Uruguay para respaldar a quien lo tome sobre banda? ¿Cómo lo pensás?
Bien, ahí justamente ese es uno de los fuertes que tiene la línea de tres o la línea de cinco, como quieras llamarlo, porque si Maxi Araújo te puede jugar de lateral volante,
sí.
Matías Olivera como el primer stopper izquierdo,
bien,
le vas a la cobertura y tenés de libre a un José Jiménez, a un Santiago Bueno, quien juegue en esa posición,
para respaldar,
haciendo la doble cobertura.
Claro.
Eso generaría superioridad numérica de tres jugadores.
Sí. Sí, el otro día rompió un poquito el molde, porque él habitualmente genera con el perfil invertido el recorte hacia adentro, donde gana el espacio y justamente la posibilidad de tener el arco con mejores posibilidades, pero el otro día cuando entró, bueno, cuando arrancó le salía para afuera sin ningún tipo de problema a su marcador, ¿no? Es un jugador impresionante. ¿Qué con que lo tome un zurdo?
¿Cómo?
No, me refiero a que su primer obstáculo sea un jugador zurdo. ¿Puede generar algún tipo de complejidad saliendo él preferentemente hacia adentro, por más que el otro día te salía para cualquiera de los dos lugares?
Sí, pero eso se ve reforzado con la cobertura de Matías Olivera y el que juegue de libre. El gran tema es que del lado opuesto el lateral volante, en este caso Guillermo Varela,
sí, claro,
tiene que hacer una cobertura muy rápida hasta la altura del segundo palo para que se comprima espacio.
Sí.
Acá hay un tema muy importante que no lo hablamos. El partido con Cabo Verde, Uruguay jugó el 70% en 40 metros.
Sí, claro.
Es una locura de largo el equipo. Entonces, cualquier equipo del mundo, llámese Cabo Verde, llámese Curazao, llámese cualquier selección en 40 metros hoy en día, te juega muy fácilmente. Entonces, una de las preocupaciones contra España que se me vienen a la cabeza es que España, en espacio reducido, es el país que mejor se siente. Son futbolistas que les gusta tener la pelota, juegan en todos los sectores como fuera un rondo, un monito, siempre con perfil orientado para darle continuidad a la jugada, pero son todos buenos. Entonces, hay que intentar reducir espacio para adelante cuando la pelota salga, o para las transiciones defensivas, estar juntos cerca de nuestra área.
Sí, claro.
Ahora, ¿cómo hace? Te escuchaba y me y la verdad que me convenciste, ¿no? Con ahora, ¿por qué no jugadores de más velocidad y un pie decisivo? A mí este Brian Rodríguez, que no me convencía tanto, lo vi entrar con como en el fondo de la casa.
Impresionante.
¿Viste? ¿Cómo hace para esperar, para romper después? ¿Qué necesidad de no romper antes?
Claro, el gran tema es que cuando entra uno sale otro, tenés que ver las características. Yo en velocidad, por ejemplo, te lo digo, capaz termina jugando Brian Rodríguez, pero Darwin Núñez para mí es un cambio cantado, producto de que más espacio, más potencial de sacás a Darwin Núñez. Canovio, el único, no podés sacar a Guille Varela lateral volante porque rindió bien estos dos partidos, y Canovio rindió bien. Claro, Canovio tiene un pico de velocidad para poder, para acompañar a Darwin. Y del otro lado, Maxi Araújo, creo que es intocable, es el goleador de nuestra selección.
Por favor.
No, pero aparte tiene el oficio de haber jugado de esa manera en el Sporting a lo largo de la temporada, ¿no?
Exactamente. Ahí está, exactamente. Después creo que un enganche rápido como De la Cruz, que se adapta muy bien a ese posicionamiento, el ideal sería de Arrascaeta, pero De la Cruz es el que mejor entiende el modelo Bielsa desde que comenzaron las eliminatorias. Uh-huh. Y bueno, esperemos que explote Federico Valverde con un Bentancur en lugar de Ugarte, posicionado de 5 histórico uruguayo.
Bien, sería un 5-2-1-2, según la dinámica del juego, ¿no? Porque esto de los números,
Mario,
lo de los números tan relativo, porque el otro día por el momento Uruguay era 2-1-7, jugando de la manera en que jugó subido, ¿no? Pero bueno, es lo que demanda el partido, es lo que el rival te oponga, y después de eso, ¿no? Jugar con todos los cambios que el partido te permite, interpretar los momentos del juego y entender que vas a tener que estar a tope de tus posibilidades, ¿no?
A ver, todos los sistemas son números de teléfono, como decía Menotti, ¿no? Porque los sistemas, desde que el árbitro pita ya y da comienzo el juego, ya se mueven. Entonces, es un sistema de principio. ¿Para qué sirven los sistemas? Para darle orden al jugador. Uh-huh. No te muevas de acá, esta es tu zona. Pero después que ya el árbitro da comienzo al juego, ya se mueven y muchas veces terminas con España termina con una línea de 7 delanteros a veces.
Exactamente, entonces, exactamente.
Y hay un jugador en España que está muy infravalorado, que hay que tener totalmente mucho cuidado. Yo creo que va a jugar porque viene, que es Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real Sociedad.
Bueno, el otro día
tiene unos movimientos increíbles.
Sí, 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 sí. Lo último, porque no queremos abusar de tu tiempo y has tenido la generosidad de regalarnos estos minutos, Gonzalo. Hasta ahora, ¿qué selección te sedujo o te dio más de lo que esperabas ver?
Bien, yo tengo 4 rendimientos favoritos. Para mí Estados Unidos me ha sorprendido. Uh-huh. Tiene un fútbol de alto nivel. Pulisic el último partido no lo pudo jugar por una contractura.
Sí.
Y el equipo rindió a las mil maravillas igual. Argentina viene jugando, el equipo viene respaldando a Messi. Messi viene haciendo locuras. Ya no hay calificativo para ese jugador. Es algo de otro planeta. La verdad que es como que la frutillita arriba de un equipo, pero yo creo que es Messi dependiente, que a Argentina no se le resfríe Messi porque puede pasar problemas. Uh-huh. Inglaterra me gustó con la segunda parte, tienen un goleador nato como Harry Kane, pero están apareciendo futbolistas como Bellingham, que tiene uno de los mejores planteles junto con Francia. Francia es la otra selección. Francia me gustó mucho, pero no como equipo, sí como individualidades.
Claro.
Hay una diferencia entre las dos, porque mirás para el banco suplente, tenés otro 11 titular, y los que están adentro, generalmente en las segundas partes, sacan a relucir su talento, los Olise, los como Mbappé, son futbolistas que te definen un partido en poco. Y la que me está sorprendiendo, que no le tenía fe, pero es histórica, es Alemania.
Sí.
No le tenía fe porque Alemania venía de una previa, entre amistosos, fecha FIFA, entre clasificación, que no estaba pisando fuerte. Pero llega al Mundial y tira la camiseta en la cancha.
No,
yo creo que por ahí anda. Holanda anduvo bien el otro día también. ¿Entendés? Entonces anda más o menos por ahí.
Bien, bien, Gonzalo, un placer escucharte.
No, pará, porque vos cuando, Gonzalo, cuando venís con los uruguayos, si te dicen la última, sabés que hay alguna más.
Vamos.
Sabés que te... ¿Y es posible Uruguay ante España? Cortita, lo más.
¿Si es posible ganar?
Sí.
Sí, 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 si no, no nos presentamos. Yo te digo una cosa, empate no va a haber. Para mí, o nos gana España holgadamente, cuando digo holgadamente, capaz con más de un gol de diferencia, o lo ganamos nosotros el partido. Pero para ganarlos nosotros no podemos jugarle de igual a igual a España.
Bien.
España lo que hace es lo mejor. Es una selección que marca diferencia, que es tener la pelota y tener un juego que gusta a todo el mundo. Ahora, Uruguay tiene que hacer su juego un poco con tintes históricos.
Bien, sí, sí, va a haber que defender duro, ordenado, jugar muy concentrado y después, bueno, la otra parte indispensable como para intentar el otro paso, algo más. Gonzalo, un placer, valió la pena escucharte, apreciamos mucho tu tiempo, sabemos que estás con un montón de demandas por ahí, desde actividad y tuviste la generosidad de atendernos. Un abrazo a la distancia y buen mundial, que lo disfrutes.
Un abrazo grande para los dos. Perdón, para todos los oyentes y a las órdenes como siempre.
Grande, maestro.
Muchísimas gracias, Gonzalo de los Santos, directamente desde el Campeonato Mundial, con esta mirada analítica de lo que deja el Mundial en general y en particular Uruguay y este partido decisivo frente a España, una España que él conoce, hoy viviendo, radicado en España. Saludo a Richard, el gran amigo Richard, el hincha de Liverpool que anda por la Costa de Oro ya disfrutando de su merecido jubileo, ¿no? Después de años de actividad, me pone Richard. La valoración del programa, la audiencia permanente, un párrafo aparte para el gran relator, excelente en lo suyo, el gran Santiago Castro, no, Jorge Paglietti.
No, Jorge Paglietti.
A los dos.
Gonzalo nos cuenta lo mismo, mirá, dice Santiago Castro, el relator del futuro que ya llegó.
¿Y Paglietti?
Jorge Paglietti, el relator de los milagros.